Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va, Ana?
Hola, muy buen día. Buen día.
¿Cómo estás, Atilio? Muy bien, gracias, bien, bien.
Saludos a Mariel Cosá, que el próximo sábado ya está con nosotros.
Ya la vamos a tener. Vos sabés que Soltando Pájaros, este miércoles, este último miércoles, cumplió 20 años consecutivos en el aire.
Algo así como el tiempo en que nos conocemos.
Más o menos. Sí, tal cual. Sí. Estuvimos desde el miércoles, fue un sábado, 22 de marzo de 2003, que arrancamos con esta aventura que sigue por Radio Nacional.
Así es.
Preséntanos en sociedad.
Estamos nosotros aquí con Atilio Bleta y Soltando Pájaros. Se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 11-38-70-74-85 o nos dejan su voz grabada al 0810-222-0870.
Estamos hoy... A Diego Ruiz en la producción, a
Mauro Torres,
en el sonido y...
Y en control central estaba Gustavo Contreras. Vamos a ver si está Walter Danesi, no sé quién está.
Walter lo vi también, lo vi también. Estamos con... Hoy nos vamos a ocupar dictadura. Hemos hecho muchísimos programas sobre la dictadura, sobre el golpe y... Lo que hoy sí vamos a hacer, y a propósito de los 40 años de la democracia, a ocuparnos de ese momento. Por eso hicimos hace dos programas atrás, el fiscal por Estrasera, y hoy vamos a hablar de la etapa, la primera etapa, la transición de... la dictadura, la democracia, el papel del radicalismo y particularmente de Raúl Alfonsín. Y para eso tenemos una especialista, ella está en Rosario, Ana Virginia Percelo, doctora en historia, y ella quiere que la llamen Vicky. ¿Cómo te va, Vicky?
Hola, ¿cómo estás, Atilio? Buenos días.
Es un gusto tenerte por primera vez en Soltando Pájaros. Vos sabés que este asunto del teléfono mediante ha hecho que durante mucho tiempo el tema de privilegiar el vivo, yo omití conversar con los profesionales, los especialistas de distintos lugares del país, salvo que estuvieran en Buenos Aires. La pandemia hizo que se arreglara sola esa cosa y entonces abandoné un poquito el dogmatismo y bueno, cuando no se puede tener enfrente al investigador o investigadora, conversamos como lo estamos haciendo. Es un gusto, Vicky. Percelo.
Bueno, hacemos federalismo.
Exactamente.
Bueno, felicitaciones por los 20 años de programa primero. Y muchísimas gracias por la invitación después.
Bueno, mira, vos sos una especialista en radicalismo, has hecho una historia del radicalismo y antes de los te ocupaste de los gobiernos de Alfonsín, ¿verdad? De Alfonsín, que estoy diciendo, de Hipólito Yrigoyen.
Sí, los gobiernos radicales entre el 16 y el 30.
Tal cual, obviamente también Alvear. Pero bueno, acá tenemos una que me gustaría que vos mínimamente puedas resumir, que es el de esta transición entre la dictadura y el gobierno, el triunfo de Alfonsín, porque bueno, no se sabía qué iba a ocurrir y los que transitamos aquella época, Vicky, suponíamos que el que iba a ganar la elección iba a ser algún dirigente del Partido Justicialista. Sin embargo, una sorpresa fenomenal en esa elección. Y vos te ocupás de explicar cómo fue que el radicalismo pasó de un 25% del electorado a casi la mitad.
Sí, triunfo sorpresivo, digamos, es lo que todos dijeron en ese momento y se sigue diciendo ahora, digamos, ¿no? Nadie esperaba que el radicalismo ganara esas elecciones. Aún, llamativamente, se hacían encuestas que vaticinaban ese triunfo, pero los encuestadores las leían como un error. Es decir, los encuestadores seguían pensando que esas encuestas no eran válidas, es decir, que iba a triunfar finalmente el peronismo, o sea, porque es la primera vez que en una instancia de competencia abierta, sin proscripciones, es decir, el radicalismo triunfa sobre el peronismo. La explicación de ese triunfo, digamos, no solo pasa por explicar al radicalismo, sino también por explicar al peronismo en ese momento, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con los cambios, las transformaciones, las mutaciones que se habían producido en el Partido Radical, con el liderazgo, por supuesto, de Alfonsín, del que después supongo vamos a hablar, y también con un peronismo, digamos, que no se adapta, que no logra, digamos, ayornarse, que no logra colocarse, no logra leer la coyuntura de la transición, ¿no? Pero en cuanto al radicalismo, a veces pensamos ese triunfo por lo sorpresivo como un triunfo por generación espontánea, o sea, como un triunfo que se hubiera producido de la noche a la mañana sin demasiadas explicaciones. Y yo creo que el hecho de que el radicalismo triunfara en el 83 tiene mucho que ver con la historia previa del partido, o sea, con una construcción política de un sector al interior del partido que empieza mucho tiempo antes.
El movimiento de renovación y cambio que funda el propio Alfonsín, ¿verdad?
El surgimiento de renovación y cambio, y renovación y cambio se constituye en el 72 en Rosario, ¿no? Ya que estamos en Rosario,
sí.
En el Cine Real, en un acto multitudinario. Alfonsín empieza a cuestionar de algún modo, sin socavar del todo, a la dirección balvinista del partido, ya desde el golpe del 66, ¿no? Allí ya se empieza a generar todo un movimiento dentro del partido que termina en la consolidación de renovación y cambio, que tiene que ver con, sobre todo con las juventudes del partido, ¿no? Con Franja, que después va a terminar siendo el brazo universitario del radicalismo, con los coordinadores, o sea, con la constitución de la Junta Coordinadora Nacional, y con todo ese movimiento dentro de lo que en ese momento se llamó generación intermedia, ¿dónde estaba Alfonsín?
Hay una... Vos haces una, en resumen, ¿por qué se va diferenciando Alfonsín? Y vos planteás dos cuestiones que son claves durante la dictadura militar. Primero, su postura, y en eso está en contra y diferenciado de la conducción del partido, no solo de Balbín, que es su postura en defensa de los derechos humanos y crítica a lo que estaba pasando en ese momento, que fue la durísima represión militar de la dictadura. Ese es un tema. Y el otro, su postura frente a Malvinas. ¿Por qué no nos explicas las dos cosas?
Bueno, sí. El alfonsinismo, o renovación y cambio, digamos, venía proponiéndose en la etapa previa al golpe como a partir de la necesidad de que el partido se transformara no en un recolector de votos antiperonistas, sino en una alternativa al peronismo, digamos, ¿no? El proceso, la dictadura, digamos, marzo de 76, congela de algún modo eso que este proceso que se venía dando al interior del partido. Sin embargo, hay grupos muy activos dentro del partido que siguen discutiendo la posición del partido en relación a la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Alfonsín pertenece a la PDH, o sea, Alfonsín se integra a la PDH, Alfonsín plantea una posición bastante diferente a la de Balbín o a la de un Trócoli, por ejemplo, en relación a derechos humanos, ¿no? Alfonsín es el que, de algún modo y dentro de las posibilidades que el proceso da, digamos, empieza a cuestionar, digamos, indudablemente a las políticas del gobierno militar, mientras que Balbín mantiene una postura más tibia, digamos, menos denunciante. Inclusive Alfonsín, el grupo de Alfonsín, cuando digo Alfonsín digo también Renovación y Cambio, se conectan con el exilio, se conectan con el exterior, o sea, se conectan con el afuera, digamos, y las denuncias que se están haciendo afuera. El radicalismo en ese momento, el exilio tiene un periódico, La República, un periódico que se publica afuera y que entra clandestinamente a la Argentina, donde se denuncia, digamos, las atrocidades que está cometiendo la dictadura militar, y Alfonsín está vinculado, digamos, a ese proceso, ¿no? Mientras que hay sectores dentro del partido que son mucho menos críticos, digamos, que leen más el proceso en términos de guerra, de necesidad de aniquilación de la subversión, etcétera, etcétera. Entonces Alfonsín y su grupo así ya se diferencian, digamos, en cuanto a la política de derechos humanos, en cuanto a la cuestión militar. Por otro lado está Malvinas, o sea, cuando se produce Malvinas, aún dentro del propio sector que lidera Alfonsín, o sea, de los coordinadores, las posiciones son, hay muchos dentro de los coordinadores que se suman a la cuestión de la necesidad de la guerra, que lo viven como una empresa anticolonialista, que piensan que esto puede unificar al país, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que Alfonsín, yo creo que en esto tiene mucho que ver la figura de Caputo. O sea, Caputo, Dante Caputo, que después va a asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores con Alfonsín, digamos, tiene una postura crítica, o sea, Malvinas es la aventura de un loco, la aventura de un demente. No hay que colgarse de ese aventurerismo.
De varios dementes, en realidad.
Sí, de varios. Bueno, pero ahí el demente es Galtieri, digamos. Y Alfonsín un poco se pliega a esta posición de Caputo y se separa de la cuestión Malvinas. Mientras los coordinadores tienen manifestaciones públicas de apoyo a la causa Malvinas, ¿no? O sea que Alfonsín no solo se separa de la dirección del partido, que en ese momento ya no le ejerce Balbín, que falleció en el 81, sino Contín. Alfonsín se separa, digo, no solo de la dirección del partido, sino que se separa de su propia línea interna, en ese sentido, en la evaluación de Malvinas. A mí me parece que derechos humanos, Malvinas, sumado a una construcción política previa, que es lo que te decía al principio, son los que de algún modo, digamos, le dan a... marcan la diferencia, ¿no? Marcan la diferencia en el hacia adelante, en la posibilidad, digamos, de colocarse diferente en la transición, ¿no? Una transición que empieza entre el 81 y Malvinas, digamos, y se concreta, bueno, la transición sigue, pero digo, se concreta con las elecciones del 83, ¿no?
Tal cual. Vicky, estamos hablando con la profesora, doctora en historia, Ana Virginia Percelo, Vicky para sus amigos.
Enemigos.
Y lo que vamos a hacer ahora, este tema tiene su historia, lo que va a cantar ahora Jairo, hace este tema en el primer acto fenomenal en el obelisco, que fue el de los radicales, el 26 de octubre de 1983. Después hubo otro, a los dos días del PJ. En ese palco enorme, frente al obelisco, canta Jairo este tema que se llama Venceremos, que es de Charley Tingley, que es un pastor evangelista, en realidad de la iglesia metodista. Lo grabó, entre otros, Joan Baez. La traducción al español la hizo María Elena Walsh, que lo había cantado antes, y Jairo lo canta ante 901 millón de personas frente al obelisco.
Escuchamos a Jairo, Venceremos.
Años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Felicitaciones, soltando pájaros, al equipo Atilio Bleta, muchas felicitaciones. Buen día, soltando pájaros, feliz cumpleaños, 20 años ininterrumpidos en el aire. Este oyente originario que los escucha desde el primer día y no ha dejado de escucharlos, le mando un abrazo muy grande a todo el equipo. Gracias, Jorge de La Plata.
Nos escriben dos radioescuchas australes, celebran el aniversario de este programa que nos vuela la peluca, dice, felices 20 pirulos, Lucas, Juan, Masquique, F, de las costas del Golfo. Ramón de Tartagal Salta también nos está saludando y por otro lado tenemos a alguien que agradece a Radio Nacional por la información de los créditos hipotecarios UBA y también saluda a Atilio y a todo el programa.
Muchas gracias a todos y a todas las oyentes, a los originarios y a los nuevos, que este asunto de estar temprano a la mañana el sábado permite que muchos lugares de muchos más de toda la Argentina nos estén escuchando. ¿Estás, Vicky? ¿Cómo estás?
Estoy acá, movida por Jairo.
¿Estuviste?
Bueno, sí. Jairo formó parte, digamos, de ese exilio que después se comprometió, digamos, con la construcción del gobierno radical, ¿no?
Tal cual. Vos sabés que a mí me tocó cubrir ese acto como un joven periodista en la vieja Razón de los Peralta Ramos, Vicky.
Ajá, un privilegio, sí, estar
y,
aquí.
Y me tocó, vos decías, contabas el tema de las encuestas. Después de ese acto, al otro día, yo voy a un, lo que llamamos búnker, mal llamados, el lugar que tenía el Partido Justicialista.
Ajá.
Y ahí encontré a Herminio Iglesias y a un vocero, digamos, que era el que conversaba con la prensa, el Beto Imbeloni, diputado nacional.
Ah, sí.
Y estaba con números en la mano, era una encuesta de Julio Aurelio, y decía, esto no puede ser, lo daba ganador a Alfonsín un poquitito, no se podían publicar estas encuestas.
No.
Era tan poquitito que tampoco lo creían la mayoría de los radicales, salvo Alfonsín y los que lo rodeaban. Que es un poco lo que dijiste vos, Vicky.
No, claro, claramente el triunfo fue sorpresivo, digamos, porque ¿qué era lo que pesaba? Pesaba la memoria histórica, o sea, pesaba la memoria histórica de un partido que nunca le había ganado, como decía yo anteriormente, en competencia abierta al peronismo. Además, vos por supuesto recordás que en este momento cuando se inicia la apertura de las afiliaciones, digamos, y se empieza, el radicalismo empieza a hablar de un registro aluvional, digamos, que muestra la voluntad de la gente de participar, de la valoración de la forma partido, digamos, que implica, digamos, las masivas afiliaciones. Los dos partidos tenían, porque lo que se tenían eran cifras de los años 70, de las elecciones del 73. El radicalismo tenía 520.000 afiliados y el peronismo 570, para hacer números redondos, digamos, 570.000. En ese momento el radicalismo llega a 1.400.000 afiliados y el peronismo a 3.500.000.
Impresionante la cifra, recuerdo. Disculpame la interrupción, yo recuerdo. Entonces, a partir de esos números uno dice que gana el peronismo.
Exacto, eso es lo que le permite, eso es lo que marca la lectura que hace el peronismo de la coyuntura. El peronismo dice, somos el partido más grande de Occidente.
Claro.
Entonces, eso también marca, digamos, las estrategias de campaña, en parte. Porque el radicalismo sabe que tiene que ganar por fuera del partido. Y el peronismo cree que le basta con el partido. Entonces, en toda la campaña, el peronismo, digamos, habla hacia adentro, habla a sus propias huestes, o a los que ellos creen son sus propias huestes, sus propias bases, digamos, de apoyo. Mientras que el radicalismo, a partir del trabajo de los coordinadores, del trabajo de Renovación y Cambio, de la juventud, en la campaña de afiliación, etcétera, etcétera, empieza a plantearse como un partido abierto, capaz de ganar la calle, capaz de movilizar, digamos, capaz de ganarle la calle al peronismo, por eso se cuentan tanto el número de los participantes de los actos, digamos, y digamos, y eso marca un discurso dirigido mucho más allá del propio partido. O sea, el discurso alfonsinista en ese momento excede al propio partido, va más allá, saben que necesitan los votos más allá del propio partido.
Hay algunas cosas que, claro, vistos a la distancia es muy sencillo ahora,
sí,
que hubo un gran acierto de Alfonsín al embestir contra los militares. Él plantea que se los va a juzgar en los discursos de campaña que hace, y al final de la campaña termina hablando del pacto militar-sindical. Luder, por el contrario, a mí me tocó cubrir los tanto en Ciudad como en el Gran Buenos Aires y en algunas capitales, los actos de los dos grandes partidos.
Claro.
Y Luder no solo que no decía esto, sino que planteaba que había que, en alguna medida, olvidar el pasado. o mejor dicho, el dejar atrás el pasado. Esto quiere decir no ocuparse de analizar, investigar lo que había pasado con los militares durante la última dictadura.
Claramente, eso marca una fuerte diferencia. O sea, Alfonsín rápidamente, el radicalismo rápidamente, digamos, se pone en contra de la ley de autoamnistía. O sea, no acepta esa ley de autoamnistía, digamos. Y en eso lo acompaña a la sociedad. Mientras que Luder, digamos, plantea esto, el peronismo plantea esto que vos estás planteando. O sea, cancelar en parte el pasado, digamos, borrón y cuenta nueva, vayamos para adelante, ¿no? Y esto también es marca fuertemente la diferencia, ¿no? Cuando el radicalismo arma su plataforma electoral, porque rápidamente ellos eligen una candidatura, arman una plataforma electoral, lo que yo veía cuando analizaba esa plataforma electoral es que el radicalismo así no se diferencia demasiado de otras plataformas del partido. Casi te diría que en muchas cuestiones repite la declaración de Avellaneda del 47, ¿no? Sin embargo, en la cuestión militar y en la cuestión de derechos humanos necesita plantear cuestiones nuevas. Y es ahí donde el programa del partido, aunque la gente no vota necesariamente programas, marca la diferencia. O sea, y que Alfonsín reitera en los discursos de campaña, que es investigar el pasado. Ahí Alfonsín plantea la cuestión militar y la cuestión sindical. En relación a la cuestión militar y a la cuestión sindical,
Vicky, discúlpame la interrupción, pero vamos a, porque estamos más o menos en la hora, a poner una segunda musiquita y después seguís con ese tema que me parece el nudo clave. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Inconsciente Colectivo, Mercedes Sosa.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con la chicharra. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre
Atilio Bleta, Soltando Pájaros, 20 años.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional,
la radio pública.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Próximo programa. Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Felices 20 años soltando pájaros. Felicitaciones a todos los historiadores que han pasado por el programa, columnistas y a ti, tío. Un beso grande. Sole de la Plata.
Escúchenle, porque es rapidito este mensaje, y si alguno llama y les va a corroborar lo que yo digo. El peronismo pierde cuando Alfonsín, astuto, se va a España y en la puerta, antes de subir el avión, dijo que había un pacto militar sindical. Primero. Y segundo, el peronismo ya veíamos que perdíamos, porque soy de la época de la resistencia, yo lucho y vuelve, así que la cosa.
Más mensajes por aquí. Sune de San Cristóbal dice: feliz cumpleaños, soltando pájaros, que lo cumplan muy, pero muy feliz. Con amor y en libertad, por muchos años más divulgando y haciendo historia. Abrazos, Uni de San Cristóbal. Estela Mari de San Fernando, muy buenos días, felicitaciones por los 20 años. Dice siempre que bueno que estén allí. Quique Figueroa saluda y celebra el programa y me uno a los festejos por estos históricos 20 años. Pregunto a la invitada si la mirada de Raúl Alfonsín sobre Malvinas y su negativa a sumarse a una locura guerrera no habrán tenido que ver con su paso por el Liceo Militar, donde conoció a Galtieri y a Arguindegui. Mensajes que llegan al 0810-222-0870 y también al WhatsApp de Nacional AM870 al 11-3870-7485.
Vicky, gracias a todas y a todos los oyentes. Hay un mensaje de Quique Figueroa, también otro oyente originario, una pregunta. Y también el señor que no dejó su nombre, que habla de algo que vos ya habías afirmado, del acierto de Alfonsín. Yo no recordaba que era desde Madrid que había dicho eso, del pacto militar sindical. Ahí, y después la pregunta que te hace, Vicky, Quique Figueroa, sobre por qué Alfonsín decide no ir, si alguna vinculación con su viejo pasado como liceísta tuvo que ver.
Parto de la pregunta sobre el vínculo con Alfonsín Liceo. No me consta, es decir, no escuché declaraciones de Alfonsín, digamos, o nadie que plantee, digamos, esto. Ahora, es probable que Alfonsín, haya empezado sus propias experiencias vitales, digamos, en sus decisiones en ese momento. Yo lo vinculaba, digamos, a la asesoría de Caputo, lo vinculaba a determinados vínculos que Alfonsín tenía con el exilio, con el exterior, aunque el exilio festejó Malvinas, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad no puedo aseverarlo, pero no me parece que que no pueda ser probable, ¿no? En cuanto a la pregunta, en cuanto a la pregunta del oyente, no sé, había otra pregunta, no, era esa sola.
Sí, tal cual. No, lo otro fue una aseveración sobre el pacto militar sindical, esa denuncia que hace Alfonsín, que hay un oyente que dice que la hizo desde Madrid, nada más, no. En última instancia confirmaba lo que vos ya habías dicho, Vicky.
Claro, no. Yo lo que decía es que la cuestión sindical y la cuestión militar son cuestiones que Renovación y Cambio viene planteando previamente, digamos, ¿no? Está ese famoso libro de, bueno, no sé si tan famoso, pero el libro que me parece muy importante, el libro de Alfonsín, o por lo menos que se le atribuye a él la escritura, que es La Cuestión Argentina, que es un libro que se escribe alrededor del 81 y se publica recién en el 82, donde él toma la cuestión militar y toma la cuestión sindical. No hay ahí denuncia del pacto, pero hay una perspectiva en relación a cuál va a ser el rol futuro en la democracia que se espera, digamos, tanto de los sindicatos como de los militares. Él piensa que son dos actores fundamentales en el proceso político que se va a abrir, y en ese momento él ya empieza a plantear la necesidad de que estos dos sectores se democraticen internamente, que sean, que digamos, que se transformen en actores de democráticos, digamos, ¿no?
Vicky,
que se autodepuren.
Él, allí, una vez en el gobierno, enseguidita hace dos cosas. A los pocos días, con la Junta, ¿qué plantea? Con los militares, mejor dicho.
Bueno, él en relación a los militares, él lo que plantea ya, lo que se plantea ya en la plataforma, en el programa del partido, digamos, es darle una resolución a la cuestión militar que tiene que ver con juzgarlos. Es decir, él lo que plantea es que lo que no se puede es meter a toda la institución, es juzgar a toda la institución militar. Él ahí ya plantea lo de los famosos niveles de responsabilidad, ¿no?
En toda la campaña hizo eso, es cierto. El asunto es que una vez que asume, a los pocos días ya dicta el decreto para juzgarlos.
Claramente, porque viene de así, viene de la necesidad que él tiene. Él cree que hay una necesidad de juzgar lo actuado, digamos, ¿no? De llevar esto a judicializar el tema, digamos, ¿no? Esto lo hace muy muy tempranamente, son los dos famosos decretos, digamos, creo que 157, 158, no estoy segura del número, que plantean el juzgamiento de los militares. Pero además de juzgarlos, él piensa que hay que reformular internamente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, a las Fuerzas de Seguridad, a las Fuerzas Armadas, en transformarlos en actores diferentes, ¿no? Que es lo mismo que él piensa de los sindicatos. Él piensa que los sindicatos tienen que ser representativos, que tienen que ser democráticos internamente, que no tienen que estar sometidos a la tutela de ningún partido, digamos, y eso marca también otra de las medidas que él toma muy rápidamente, que va a resultar en un fracaso, digamos, que es mandar al Congreso la famosa ley, digamos, que se llamó Ley Mucci, por el nombre del ministro de
Proyecto
Trabajo en este momento.
Proyecto de Reordenamiento Sindical, así se llamó, me acuerdo.
Sí, Ley Mucci, por el nombre del ministro, digamos.
Tal cual.
Que tenía que ver con una reforma sindical. Eso tiene antecedentes, y tiene antecedentes en el gobierno de Illia. Es decir, que es como el lugar a donde Alfonsín mira, ¿no? Alfonsín permanentemente mira hacia el gobierno de Illia. Inclusive muchos de sus funcionarios habían sido funcionarios del gobierno de Illia. Illia había intentado una ley sindical que democratizara internamente a los sindicatos, o sea, que les diera representación de las minorías en las elecciones sindicales, que desconcentrara el manejo de los fondos, digamos, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso no funcionó, fracasó muy rápidamente, porque
pasó diputado, y finalmente no pasó el Congreso la ley, ¿no? Y unificó al peronismo, un peronismo que venía fragmentado, etcétera, etcétera, unificó al peronismo en contra de la ley. Los sindicatos en ese momento lo que decían era: nosotros no podemos tener representación de las minorías al interior de las cúpulas, porque eso nos debilita. Nosotros necesitamos cúpulas centralizadas para poder ser más fuertes, digamos, ¿no? El sindicalismo pensó, evaluó esa ley como una ley donde el alfonsinismo intentaba socavar al peronismo al interior de los sindicatos.
Vicky, te pregunto, eso fracasó. Con los militares, todos en la política de aquí y de afuera sigue diciendo que, cosa que además es una verdad histórica, el hecho inédito de haber juzgado a los militares no había sucedido nunca en América Latina, ni tampoco hasta ahora, únicamente Alfonsín. Pero ahí también hay problemas, porque no se respeta este asunto de los niveles de responsabilidad y tenemos después alzamientos militares y unas leyes para tratar de corregir y la juventud que se pone en contra. Es decir, dos supuestos grandes aciertos de Alfonsín, que es lo que decís vos en tu texto, en este libro sobre la historia del radicalismo, le juegan en contra después.
De todos modos, separemos la cuestión sindical de la cuestión militar, porque a mí me parece que lo que viene después, si bien lo pone en jaque Alfonsín, o sea, fomenta toda una crítica hacia el gobierno en torno a que el gobierno está defeccionando con la ley de obediencia debida, con el punto final, digamos que defecciona del Estado de Derecho, o sea, que se lee muy críticamente en la coyuntura, porque esto frena un proceso que se venía dando. Sin embargo, a mí me parece que esto no tiene que oscurecer lo que significaron los juicios.
Desde ya, y me parece muy bueno que lo subrayes. Creo que en ese sentido, sobre todo para, no sé, debe ser el 60-50% de la población que no fue partícipe de los juicios, que es toda la juventud, todos los que en estos momentos tienen hasta 35, 40 años, que no tenían mucha idea de eso. Bueno, hubo una película, esta 1985, que tiene muy poco tiempo y que tuvo mucho éxito en el mundo, que volvió a poner en la agenda este tema, afortunadamente, para mostrar que esto no fue broma.
A mí me parece que los juicios, digamos, eran necesarios moral, éticamente, eran necesarios políticamente, digamos, pero no venían de suyo. O sea, fue necesario, por supuesto, claro, la tarea de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente, pero además la voluntad política del gobierno de ponerlos en marcha. O sea, sin voluntad política del gobierno de ponerlos en marcha, a pesar de los temores que todavía la cuestión militar suscitaba, del temor a un levantamiento, etcétera, etcétera, que de hecho después ocurrieron, pero en sentido diferente. Eso, digamos, los juicios se hicieron, y en la medida en que se hicieron, denunciaron, pero además de denunciar, develaron. O sea, develaron el horror. Dieron la posibilidad a gente que todavía, digamos, podía estar más o menos ajena, entre comillas, digamos, al horror, que conociera el horror. Es decir, no es lo mismo antes y después de los juicios en cómo la población piensa la cuestión de derechos humanos, en cuanto la población piensa la cuestión militar. O sea, los juicios develan. El nunca más devela el horror, devela el plan sistemático, develan la tortura, develan las desapariciones, digamos, y lo coloca en el lugar del plan sistemático. Entonces, me parece que no podemos restarle importancia a los juicios, digamos, ¿no?
En lo más mínimo, Vicky, yo creo que tanto es así que aún sigue estando muy vigente esto, y no es casualidad que siempre recordemos cada 24 de marzo este acontecimiento, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner una música.
Así es, vamos a escuchar a Víctor Heredia interpretando, haciendo Todavía Cantamos.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que acentúa nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía.
Veinte años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Años de un programa de historia exitosísimo en la Radio Nacional. Felicitaciones a los especialistas que nos han alimentado tanto. Felicitaciones al profesor, periodista, conductor y creativo de Soltando Pájaros, Atilio Bleta. A seguir por muchos años más. Gracias por todo. Marta de Adrogué.
Hola, buenos días, el programa Soltando Pájaros. La primera vez que lo escucho, pero yo escucho Nacional siempre. Como sabe, los sábados había estado Campana, por eso me llama la atención. A ver si me puede decir algo. ¿Por qué mete la mano en el ANSES? Esta gente, Massa, ¿por qué hacen esas cosas? No se hace eso con los jubilados.
Sí, buenos días. Por favor, pase ese mensaje que mandé recién, porque yo Alfonsín lo respeto mucho como político, como hombre y como persona, como todo. Lo respeto y fui un militante del peronismo de la época de la resistencia, de Lucho y Güell. Pero Alfonsín tuvo astuto cuando denunció el pacto sindical militar. Ahí ganó Alfonsín. Y pregúntenle a los presidentes, a los viejos.
Dos cosas. Ya se lo habíamos pasado este anuncio, no se enoje. Y sobre los jubilados, se lo va a contestar Campana, porque viene a partir de las 9. Nosotros estamos haciendo un programa de historia, no de actualidad. Muchas gracias de todos modos por llamar, y muchas gracias a todas las oyentes que nos están felicitando por los 20 años. Quiere decir que, bueno, alguien nos ha escuchado.
¿Vale? Así es. A Jorge de San Miguel, que se cortó la comunicación, que por favor vuelva a llamar. Rápido paso los saludos. Buen día, amigos. Feliz de escucharlo. Feliz cumpleaños. Pablo de Comodoro Rivadavia. Él es el oyente de El Camión, como siempre. También Walter de Rafael Calzada. Muy feliz día soltando pájaros, feliz 20 años. Muy buena la charla con la Rosarina historiadora Vicky. Un abrazo grande, cariños Walter. Así que bueno, ahí los mensajes.
Muchas gracias a todos y a todas. Habrás visto, yo te tengo que invitar más seguido, Vicky, porque ha llamado a mucha gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes. Hay una consulta que quiero hacerte, porque vos planteas algunas cositas sobre, bueno, las dificultades que, además de esta cuestión militar y sindical, tiene Alfonsín, la más importante de todos, que nos sigue atormentando, que es la realidad económica. Alfonsín asume con $0 en el Banco Central. Hay una enorme dificultad, tiene que negociar con el Fondo Monetario, y ahí hay un problema muy importante, y vos decís ahí algunas cosas que me gustaría que resumas en los pocos minutos que nos quedan, Vicky.
La cuestión económica es central, pero en el momento de la transición, que es el momento al que estamos hablando, nadie tenía muy claro cuál era la herencia del proceso. Se sabía que era cruenta, pero no se tenía muy claro, digamos, cómo operar hacia adelante con esa herencia. Es decir, el programa del Partido Radical, tanto como el programa del Partido Peronista, proponían una vuelta a la Argentina redistributiva, una vuelta a la Argentina de potenciación del mercado interno, digamos, de la redistribución de salarios, de la industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la propuesta, y esa es la propuesta que Alfonsín toma, digamos, y que de algún modo desarrolla Greenspun. O sea, Greenspun, que venía del gobierno de Illia, intenta volver, digamos, a ese modelo redistributivo, a ese modelo de ampliación del mercado interno que ya se había intentado y que había sido más exitoso durante el gobierno de Illia. Ahora, las condiciones, es claro, hacia adelante, mirándolo, que no estaban dadas. O sea, se pensó que se iba a poder negociar con el fondo, que se iba a poder separar la deuda legítima de la ilegítima, que el fondo iba a tener otra actitud en relación a unos países latinoamericanos devastados por el problema de la deuda, y no la tuvo. Y se pensó que se iba a poder frenar la puja entre las corporaciones, entre los empresarios y los sindicatos, digamos. Pero lo que pasa es que la promesa del gobierno, asociando la democracia al bienestar, fue de tal magnitud que después la decepción fue de la misma magnitud que la promesa. Es decir, todos querían todo y lo querían ya, porque se salía de años oscuros y de años problemáticos en términos económicos. Entonces, digamos, lo que se intentó, por lo menos hasta el plan Surruil, digamos, satisfacer demandas. Y estaba claro que esas demandas no podían satisfacerse todas juntas. No, no sé si queda claro.
Sí, está claro. Tenemos un mensaje más, Vicky, y después cerrás vos el programa.
Perfecto.
Mauro, ¿tenés un mensaje?
Buenos días, habla Jorge de San Miguel para el programa de Atilio. En mi humilde consideración, todos los políticos de primera línea de los diferentes partidos políticos de la Argentina, 82-83, ya sabían, vía Embajada de Estados Unidos, que los militares ya no eran un problema, porque los militares a partir de la guerra de las Malvinas dejaron de ser confiables para la gente, para los norteamericanos, para Occidente, ¿no?, en general.
Vicky, tenés un par de minutos para poder cerrar lo que se pueda. Alguna vez te vamos a dejar pasar un tiempito y te vamos a volver a invitar.
Se me pierde la voz, Atilio.
Te decía que te...
Hola.
Sí, yo... ¿Me estás escuchando? Sí, ¿me estás escuchando?
Es que se me... no escucho.
¿Ahora me escuchás?
Ahora te escucho bajo, pero te escucho.
Bueno, lo que te digo es que tenés un minutito nomás para cerrar lo que puedas, y ya te vamos a volver a invitar en otra oportunidad.
Como se me pierde la voz, lo que voy a responder no sé si tiene que ver, pero nada, solamente agradecer la oportunidad de hablar de las cosas que uno en algún momento ha trabajado y volver a felicitarte por el programa.
Bueno, te agradezco mucho, Vicky, muy atenta, muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo despacito, aquí tengo, pero ¿estás González, Rodolfo González Lebrero? Vení, saludá, Rodolfo. Vení. Metele que nos tenemos que ir. Metele. Un saludo nada más. Ha estado conmigo 12 años Rodolfo González Lebrero. Ahí, háblale a este no, micrófono. No, ni hablar, rápido, ni rápido. Bueno, saludar nada más. Bueno.
Bueno, un saludo.
Un gusto. Y nosotros nos vamos. Ahora viene Campana y su gente, y por supuesto la última palabra la tiene Mauro y Ana.
Bien, vamos a despedirnos con Raúl Olarte, Manca Fiesta.